Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente acá en la 91.1 Amadeus con la tarde está en plenitud, arte y cultura. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero y fue muy lindo volver después de un tiempo a esta radio. Estuvimos con algunos programas grabados en enero y febrero y volvemos en vivo. Y volvemos, ¿no, Nora? Con algo muy lindo que fue recibimiento de Gabriel a cargo del programa anterior, hermoso programa nuevo que hay acá en Amadeus, el afinador de piano, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Así es, buenas tardes a todos nuestros y nuestras oyentes. Una alegría comenzar nuevamente con La Tarde Está en Plenitud y bueno, también recibidos con cafecito y con la charla de Gabriel.
Bueno, comenzamos con el país de Suecia el día de hoy. Así que vamos a pedirle a Ricardo, pero antes vamos a comentarles algo que va a ser muy próximo, que tiene que ver con la reiniciación también de nuestro Café Literario de Arte, Antonio Liberti, que va a ser este próximo viernes 17 de marzo a las 18:45 en el Bar La Valle, Café Notable, que está en La Valle 1693. Va a ser el encuentro número 715.
Número 715, que todos vamos a poder disfrutar porque sabemos que el encuentro es con entrada libre y gratuita. Podemos de repente tomar un cafecito o lo que querramos. Pero bueno, vamos a tener buena poesía, vamos a tener buena música y el acompañamiento, ¿no?, de todos ustedes. Así que están nuevamente invitados. Si querés, te voy diciendo quién va a concurrir, cómo va a ser la...
Va a estar en Poeta en el Recuerdo Horacio Prendler, nos van a acompañar Osvaldo Espoltor y Julio Aranda en este segmento que vos coordinás, Nora. Sí. Recordando a la querida, estupenda escritora que fue Lucila Fébola, directora de Tamaño Oficio, la revista durante muchos años, y tanto Osvaldo como Julio estuvieron muchos años al lado de Lucila, así que bueno, nos van a comentar cosas muy de entre casa, digamos, ¿no? Aspectos muy interesantes que tienen que ver con el vínculo que los unió a ella, ¿no?
Su obra la pueden encontrar también en las redes, ¿no es cierto? Porque fue una gran gestora cultural, una gran docente, así que pueden entrar para ver de quién vamos a hablar y a quién vamos a recordar. Como dijimos, Lucila Fébola.
En lectura de poesía, Rafael Vázquez, nos van a acompañar María Amelia Díaz, Daniel Grad, Alba Estrella Gutiérrez y Guillermo Pilia. En narraciones breves, Susana Aguad, nos va a acompañar David Sorbile y habrá música y presentación del libro, ¿no?
Así es, va a estar la presentación del libro Estar, entre pérdidas y pandemias, de la querida Alicia Neira, y participan también de esta presentación Paco Díaz Alejo y Alicia Greenback. La música va a estar a cargo de Paco Rizzo y también del maestro Oscar La Higuera y Selena Jankovic.
Recordamos que el Café Literario y de Arte Antonio Liberti está auspiciado por nuestro proyecto cultural Generación Abierta.
Y se encuentra en La Valle 1693 y los organizadores son Julio Bepré, Nora Patricia Nardo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y la dirección general tuya, Luis Raúl Calvo, en el bar La Valle, que es un bar notable.
Café Notable. Ahora sí le vamos a pedir a Ricardo de ir a Artes Visuales con la licenciada Adriana Gaspar. Adelante, por favor.
Artes Visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Thank you.
Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Madeleine Edberg Kinnader, artista multidisciplinaria sueca, una artista que ha desarrollado distintos géneros dentro de las artes visuales, como el grabado, la pintura, el dibujo, la fotografía artística, el arte textil, el libro de artista, pero además también es curadora. Y hay una particularidad en su vida, cómo se fue desarrollando un poco su labor artística, ¿no? Ella forma parte de un fenómeno muy particular que comenzó en la época de esplendor del litoral malagueño, que lo que hizo fue aglutinar a diversos y diversas artistas que provenían de distintos países del mundo. Y estas artistas se constituyen en un conjunto de creadores, los cuales se integran de una manera a veces poco habitual a la cultura local. Entonces participan de manera activa en la renovación de las artes visuales del arte malagueño. Esto no es tan común, a veces no se da, pero bueno, ella formó parte de estos artistas que le dan tanto empoderamiento, podemos decir, al arte malagueño, ¿no? De un momento de la historia. Para ubicarnos en el tiempo, ella nace en 1938 y ahora les voy a comentar cómo fue sucediendo que ella se va trasladando a España, porque como dije antes, es una artista sueca. Ella inicia su educación por el arte en Suecia, su país natal. Ahí realiza varias formaciones, pero a finales de los 60 se traslada a Torremolinos y allí realiza una formación artística en España, y a su llegada a Andalucía, la artista se gradúa en textil artístico en las Escuelas de Artes Aplicadas de Motril, Granada. ¿Por qué? Porque le empieza a interesar muchísimo lo que es el arte textil, este entrecruce de lenguaje. Una vez que ella ya se instala en Granada, prosigue todo lo que tiene que ver con su formación artística. Empieza a desarrollar, a estudiar con diferentes maestros en diferentes escuelas de arte la fotografía artística, por ejemplo, en las Escuelas de Arte Aplicadas de San Telmo, Málaga. También aprende el taller de grabado, o sea, concurre a los talleres de grabado, y donde incluso obtuvo el título en estudios superiores hispánicos en la Universidad de Málaga. Ella realiza una muy fuerte formación académica en España, específicamente en Málaga, y esto realmente es como muy importante para su carrera, porque si bien su país natal es Suecia, ella desarrolla todo lo que tiene que ver con esta formación tan intensa en el desarrollo artístico en España. Además, realiza viajes por distintos países de Europa y se va formando en distintas disciplinas. Investiga mucho sobre otros continentes, no sobre todo sobre el europeo o específicamente sobre España. No, es una gran investigadora. En los años 80, ella participó en dos exposiciones que son muy relevantes, no solo para ella, sino para otros artistas y otras artistas que integraban este grupo que tiene mucho vínculo a lo que yo les hablé al comienzo, ¿no? Porque estas exposiciones le otorgaron una destacada e importante visibilidad a los artistas extranjeros que vivían y trabajaban en Málaga. La exposición se llamó ¿Qué pintamos aquí? Y data de 1989. Y la otra exposición, porque son dos las que son muy relevantes, es El paraíso encontrado, en el 2001. Es como que Málaga parece ser un espacio territorial en el que alberga, ¿no?, muchos artistas extranjeros, en el que estos artistas tienen un diálogo, un entrecruce muy importante con el territorio. Y esto no solo empodera a los artistas, al colectivo, al grupo en sí, sino también al territorio, ¿no? Porque también habla muy bien de ese territorio que acoge a estos artistas. Un poco esto que les decía, ¿no? Es muy importante, yo creo, a nivel histórico, pero también en la vida del artista, el entrecruce entre artistas y territorio. De hecho, hay un catálogo muy importante de estas muestras y en el que se puede ver diálogo de ese territorio habitado por estos artistas, entre ellos por la artista a quien hoy nos estamos refiriendo, ¿no? Ella, además, siempre estuvo comprometida con la ecología desde su lugar de artista, como persona, y esto siempre se visibiliza en su obra. Otro de los temas que le interesa es el comportamiento humano, temática que aborda desde su obra de manera muy abarcativa, ¿no? Porque lo aborda con sus diferentes materiales, con estos entrecruces, con estos diálogos de la materialidad de los que yo les vengo justamente contando. Un elemento trascendental para ella es el papel. Es un elemento común a distintos géneros porque lo utiliza para las instalaciones, para las esculturas, para el objeto. Además hace ediciones de libro de artistas y realiza un entrecruce también. Y esta palabra entrecruce la repito bastante porque es como que está formando parte de su historia. Es un artista que en la actualidad trabaja, ya tiene 84 años. Por eso digo, ¿no? Porque es muy importante el diálogo, el entrecruce, este trabajo territorial en el que ella aborda imagen y palabra. Y esto se puede ver, se puede observar cuando transitamos en una muestra, en una exhibición, en sus dibujos y en su fotografía. La fragilidad humana, que ella aborda como temática, la aborda desde el lugar de lo incierto de nuestro destino, ¿no? De lo azaroso, que muchas veces es el destino de los seres humanos, ¿no? Pero lo aborda desde el lugar de la ironía, del sarcasmo. Es como que el comportamiento humano, la fragilidad del ser humano en lo que tiene que ver con lo que puede pasar con nuestro propio destino, la ecología, son estos grandes temas que ocupan y preocupan al artista. A mí me pareció muy importante traerla hoy porque de pronto trabaja con una materialidad muy rica, desarrolla varios lenguajes artísticos y por esto que también dije al comienzo, que no es común que ella y otras y otros artistas se aglutinen y den marco a un movimiento de artistas en un territorio, en un país que no es el país de origen de estos artistas, como en el caso de ella. Me pareció muy importante contarles todo esto a nuestra audiencia y espero que la googleen para que conozcan su obra y con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien, comenzamos con Suecia a través de Adriana Gaspar. Y vamos a seguir con Suecia a través de poesía. Hemos estado buscando material que nos pareció realmente interesante, que vamos a compartir con ustedes en algunos programas. Y comenzamos, Nora, con Cartas de Nieve.
Sí. De Werner Aspeltron, 1918-1997. Una carta te envío ahora, hermana, en la baranda sur. Una carta escrita con nieve en respuesta a tus preguntas. Un caballo y un jinete de nieve la llevarán hasta tu puerta. Es verdad que la llanura es dolorosamente libre y su severo rey es el silencio. Dadme una montaña y un eco, pide la voz. Un horizonte suave los ojos demandan a menudo. Con todo, tu inquietud es demasiado grande, hermana. pueden alzarse a torres de pájaros en estas campiñas, y palomas blancas atravesar la neblina nocturna, los recuerdos construir sus cuevas y los sueños encender sus lámparas. Es verdad lo que preguntas sobre el viento. A menudo fuimos inducidos a salir por descuido. Alguien oyó pasos, alguien voces. Siempre fue el mismo viento filoso. Siempre fue entremezclando nieve con nieve. Por eso el día que puede hacerse largo, pero quienes esperan comparten su espera. Los que están despiertos comparten su vigilia, y con los que duermen se dan cita en los sueños.
Por supuesto que hay calor entre nosotros, aunque hayamos sido hechos de nieve, un fuego hacia el que tendemos las manos, aunque no arda con llamas. Quienes tan largamente vivimos bajo bóvedas de escarcha, podemos estar y ser alzados de repente como por una ola. Podemos ser atravesados por un amor desconocido, un himno inmenso que los frágiles tubos del órgano de la sangre nunca nos hizo oír. Una carta te escribo, hermana, en la baranda azul, un mensaje de que habrá de quedarme y quizá nunca volveré. He tomado un vino de nieve, amo a una mujer de nieve. De nieve es el jinete, de nieve el caballo, que esta carta lleva ahora hasta tu puerta. El poema es...
El poema es de Werner Aspeltrom, que nació en 1918 y murió en 1997. Un bello poema, ¿no es cierto?
Hermoso, hermoso
también
texto.
Descripto.
Estamos hablando de una selección que hizo Robert Rivas sobre 20 poetas suecos. Él nos dice, en alguna ocasión he dicho que si puedo elegir un regreso me gustaría ser sueco, pero si fuera posible teniendo algún pequeño cuarto con vista al Gran Canal en Venecia. Dicha esta pavada, paso a hablar brevemente de la poesía sueca.
Bueno, no elige bueno, poco, habla, ¿no?
Habla sobre, habla de varios autores. Y después dice algo muy interesante, dice, hay más lectores que deportistas en Suecia y sus bibliotecas resultan más visitadas que sus estadios. Ya hemos publicado poemas de Transtomer, así como otros varios poetas suecos. Es que el género poético sigue siendo el género literario por excelencia en Suecia, como ocurre en otros países nórdicos. Claramente a la cabeza de la civilización de todos los tiempos, a mi entender, los escritores pueden dedicarse de lleno a su tarea, ya que reciben un gran apoyo del Estado. Recuerdo ahora la visita de un escritor finlandés a la Argentina y su entrevistador le pregunta qué se dedica, cómo se gana la vida. Él le responde que es escritor. Entonces el cronista insiste, sí, pero ¿de qué vive? No entiendo la pregunta, le dice el finlandés. Le dije que soy escritor.
¡Qué maravilla!
Hubo que explicarle que las cosas no funcionaban así en otras partes. Entonces comentó que el Estado compra una cantidad de ejemplares de cada libro editado para distribuirlos entre las múltiples bibliotecas de su país y que ese ingreso por sí solo bastaría para sostenerse económicamente. No necesitó mencionar las becas ni subvenciones.
Mira, eso es maravilloso, ¿no es cierto? Habría que proponer alguna ley, habría que ver cómo es la legislación sueca al respecto, porque
es muy un cambio de cultura y un cambio también en cuanto ¿a qué importancia se le da a la cultura, en este caso al aporte que puede hacer no un escritor, hablando precisamente de los poetas y de los narradores, la importancia que se le da en cada país justamente a estos autores, ¿no? como intelectuales también.
Como dicen que más que al fútbol.
Claro,
quizás,
exactamente.
¿No es cierto que leen?
Lee un poema más de otro autor y después seguimos el próximo miércoles.
Cómo no, Lars Halden, 1926. Amar la tierra natal era en un tiempo la cosa más hermosa que podías hacer. y sigue siendo hermoso todavía, según el modo de pensar de mucha gente, aún el mío. Pero tienes que recordar que este tipo de amor es unilateral. Tu tierra natal te matará sin el más leve reparo. Trepa un árbol y salta, y tu tierra natal te matará.
Muy bien. Continuamos entonces con la poesía sueca próximamente. Vamos a ir al primer tema musical con Darin Sanyar. Nacido el 2 de junio de 1987 en Estocolmo, es un artista pop sueco, canta y compone temas pop en inglés y sueco. Vamos a escucharlo en este primer tema que se llama Tráeme de vuelta. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras.
Florencio Sánchez, funciona una escuela del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para adolescentes y adultos que no han realizado el primario. Es para personas mayores de 30 años, no importa qué edad tengan, 70, 80, 90, no importa, todos son atendidos, y pueden venir para aprender a leer y escribir, pueden venir para terminar su escuela primaria o para comenzarla y terminarla ahí. Los títulos son oficiales, los da el gobierno de la ciudad, es un ambiente cálido, la atención es personalizada. El horario es los días de semana, de 9:30 de la mañana hasta las 11:30. Es totalmente gratuita y, como dije antes, se da títulos oficiales. Las maestras son docentes con título, muy preparadas para el trabajo, y están acompañadas siempre por otra docente o un docente. La cantidad de alumnos es limitada porque justamente es una enseñanza personalizada, pero hay cupo para que puedan ingresar. No hay límite por cualquier circunstancia, o sea, si es una persona muy mayor puede perfectamente venir, si nunca aprendió a leer y escribir puede venir y aprender a leer y escribir, puede también venir una persona que tenga ciertas discapacidades, también son aceptados. Así que está abierto a todos y sería un gusto que participen.
Es importante aclarar que la Biblioteca Popular Florencio Sánchez se encuentra ubicada en la calle Nicolás Granada, 1660 del barrio La Paternal. El teléfono es 4582-1232. Y recibe la solicitud de aquellos que quieran asociarse a la institución. Serán bienvenidos.
Muy bien, bueno, un aporte muy importante, ¿no es cierto, Nora? Para mucha gente que no ha completado
sus estudios
y que tiene la posibilidad en este lugar de poder hacerlo.
De forma gratuita, personalizada, siendo acompañado, ¿no? Para que todo resulte interesante y que puedan ir aprendiendo a fin de tener un título, ¿no?
Así es. Bueno, hace muchos años que esta entidad, el Centro de Asistencia de Suicida, viene desarrollando una tarea muy, pero muy importante para toda nuestra comunidad, para dirigida a todas aquellas personas en situación de emergencia, en estados de crisis, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad de, a través de una persona que está en una línea telefónica, de poder contar sus problemáticas y, bueno, a partir de ahí ver cuál es la mejor forma, ¿no es cierto?, de derivar a esta persona que acude justamente por una problemática muy seria. Y tenemos el gusto de poder conversar con la licenciada Nora Fontana, licenciada en psicología, egresó de la Universidad de Belgrano, especializada en la parte clínica en la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, formada en logoterapia, tanatología y duelo. Tuvo la suerte, ¿no?, porque realmente es un honor de haberse formado personalmente con el doctor Víctor Frank, tomando contacto con él en cada una de las visitas que Frank realizó a Buenos Aires. A su vez, Nora Fontana es la vicepresidenta justamente del Centro de Asistencia al Suicida. ¿Qué tal, licenciada? Un gusto tomar contacto con usted.
¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Tanto yo como la institución que puedan invitarnos para hablar de este tema, porque es tan importante poder visibilizarlo a través de hablarlo, ¿no es cierto?
Sí, no, claro que sí. ¿Cuántos años, cuéntale a nuestros oyentes, cuántos años hace que la institución viene trabajando justamente en esta problemática?
Bueno, desde junio del año 1967, hace 55 años, que se fundó esta institución. La fundaron dos psiquiatras, uno de ellos fue a Estados Unidos, el otro fue a Europa, vio las maneras en que se trabajaba allí, y al volver hicieron como un mix, tomaron de los dos lugares y a partir de ese momento se fundó, este día de junio, bueno, de 1967, y a partir de allí sigue funcionando, jamás se detuvo. Nosotros somos todos voluntarios, tanto la gente, digamos, que son voluntarios que atienden el teléfono, como los profesionales, como la comisión directiva. Digamos, es una ONG, no dependemos de nadie, no tenemos en principio colaboración o ayuda de nadie, a no ser que haya gente que a través de la página quiera colaborar de algún modo, donando algo para pagar lo que sale la línea telefónica, que es un poco el único gasto que tenemos, pero todos tenemos una lealtad y una disposición totalmente comprometida, y así nos gusta estar. Digamos, hay gente que entró siendo soltero y hoy es abuelo. Así que es uno de ellos, un solo varón que tiene esta característica. Así que hace muchísimos años que está. Después hay gente que hace 30 y pico años, 20 y pico años, y constantemente estamos incorporando voluntarios.
Una maravilla. Y aparte, lo importante en principio sería, para nuestros oyentes, digamos, que no conocen a la institución, que la forma de atención es telefónica, ¿no es cierto?
Exactamente. Únicamente de manera telefónica. Hay varios números que, si quieren, después ustedes los pueden pasar. Sí. Hay un número que es gratuito, que es el 135.
Exacto.
Y a partir de ese llamado, que se hace de manera... El llamado, siempre nosotros decimos que se atiende de manera anónima, gratuita y voluntaria. La persona no tiene que dar sus datos. Los voluntarios ya están entrenados en todo esto. Después podemos hablar un poquito de cómo se hace el entrenamiento para esas personas que atienden el teléfono. Y siempre decimos que en esos poquitos minutos que dura el llamado, nuestra intención es tocarle el corazón a la otra persona, llegar a su corazón, entendido el corazón como la parte más profunda de la personalidad, más íntima, más esencial de la personalidad, y tratar de que esa persona pueda conectarse con esa intimidad y darse cuenta que lo que le está pasando es que tiene un gran dolor, que lo que quiere es salir del dolor, no quitarse la vida. Lo que sucede es que el dolor lo invade de tal manera que siente como que hace en su pensamiento, da una vuelta y piensa que lo que le quiere es quitarse la vida, pero en realidad lo que quiere es sacar el dolor profundo que tiene, que puede tener origen en un montón de situaciones.
Claro.
En muchísimas situaciones.
Es magnífico esto que explica Nora.
Sí, hola, ¿qué tal, Nora? Otra Nora te saluda. Encantada.
Encantada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Justamente, bueno, lo decís de una manera que nuestros oyentes puedan entender, ¿no es cierto?, este dolor, porque a veces también hay mucha culpa, ¿no?, alrededor cuando pasan estas situaciones, ¿no? Como que en realidad uno no estaba atento a lo que le sucedía a la persona, pero que en general quizás también hay ciertos signos que van diciendo que como cambios de conducta, ¿no es cierto?, que algo está sucediendo.
Así es. Lo que no quiere decir, Nora,
sí,
que siempre nos demos cuenta, porque yo pongo muchísimo el acento en esto. Nosotros pensamos, y siempre lo repetimos, que hay señales que la otra persona va dando.
Sí.
Pero no siempre nuestra mirada está como para verlas.
Claro.
Hay veces que lo que más nos interesa es ordenarnos en decir que hay que estar atento de una manera muy especial, muy cercana. Así como yo les digo a los adolescentes que cuando, no sé, comienzan las clases, como comenzaron ahora, ¿no? Y en el patio hay alguien que quedó medio separado porque comenzó ese año, porque no tiene compañeros, porque son todos nuevos. Y lo ideal sería que el adolescente se acercara a esa persona para acompañarlo, porque esa persona se está sintiendo, ese adolescente, ese joven se está sintiendo solo, ¿sí?
Seguro.
Entonces, nosotros tenemos que entrenarnos, entrenar nuestra mirada, entrenar nuestra atención, entrenar nuestra cercanía con esa otra persona, que puede ser un compañero de trabajo, alguien que esté... Si yo estoy en la calle y miro a una persona que está muy aislada, es buena idea que me pueda acercar. Esto lo quiero decir del siguiente modo: si esa persona que yo siento que de algún modo está aislada está en algún lugar que es un transporte público que puede terminar siendo peligroso, digámoslo de este modo, ¿sí?
Sí.
Entonces, yo podría, si veo a alguien con una actitud de tristeza, cabizbajo, acercarme a esa persona para decirle algo. Es cierto que en nuestra sociedad de Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires, esto puede sonar un poco desajustado, pero pensemos en todo nuestro país.
Claro,
¿sí?
Claro.
Porque esto se puede dar en cualquier lugar.
En cualquier
entonces,
parte del país, claro.
En las provincias, la persona esté más disponible a acercarse o a poner atención en qué sucede con la mirada de esa persona, con la postura física de esa persona.
Seguro.
Lo mismo pasa en un trabajo, cuando yo noto que alguien no habla, que alguien que era una persona expresiva tiene un cambio de conducta, no habla. Son todas situaciones que son como aquellas situaciones en las cuales tenemos que prepararnos para poder ampliar nuestra mirada y animarnos a acercarnos.
Es muy importante a nivel de prevención, ¿no? Todo lo que está explicando, digamos, para aquel oyente que de pronto puede tener a lo mejor a alguien muy cercano, ¿no? Un familiar, un amigo que está atravesando una situación particular y, bueno, escuchando un poco lo que usted le está comentando, ¿no? Puede sí. empezar a pensar las cosas desde otro lugar.
Exacto. A abrirse más y a animarse más. Sobre todo en este ámbito, Luis, bueno, te voy a tratar de vos,
sí, porque bueno,
somos muy cercanos en generación. A gente que tenemos cercana y no nos animamos a veces.
Sí, sí.
Tenemos que preguntar, tenemos que hacerlo. O si no preguntar, decirle directamente, hacer una afirmación. Te veo distinto. Te veo triste, te pasa algo, no sé si lo querés hablar ahora, pero algo te está pasando y yo me doy cuenta. No fuimos enseñados a esto, no fuimos educados en esto, que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, ¿no es cierto?
Así es.
Y con el intuir qué le pasa a esa otra persona. Fuimos educados de otro modo, fuimos enseñados en otras cosas. A lo mejor a guardar distancia, que por supuesto respetamos, guardamos distancia, pero cuando hablamos de este tema, lo importante es poder soltarnos y acercarnos a esa persona. La mirada está primero, es decir, ver qué le está pasando, ver qué postura tiene con su cuerpo, ver si lo notamos muy triste. Primero es la mirada y luego es el acercamiento.
Perfecto.
Pero siempre vuelvo a decir que tenemos que estar preparados para poder ver, pero no siempre vemos, aunque siempre hay señales.
Claro.
A veces las vemos después que desgraciadamente sí. pasa el acto.
Claro, por eso digo que es muy bueno a nivel preventivo todo esto que ibas comentando vos, ¿no?
Sí, sé que no tenemos. Algo que sí. es muy importante, Luis, en la adolescencia. En la adolescencia yo siempre digo que hay como una guerra cerebral. Y cuando hablo de guerra cerebral me refiero a lo que tiene que ver con ese cerebro a nivel orgánico. Porque así como hay otros signos orgánicos en la pubertad, cambios en la voz, cambios en los distintos órganos sexuales, hay un montón de cosas que se hablan siempre y que las conocemos más. Pero nunca hablamos de los cambios cerebrales que implican cambios en la conducta y en las emociones.
Claro.
Siempre decimos que como en el cerebro hay un montón de sustancias que se les llama neurotransmisores, sustancias químicas son, que están relacionadas con esas vías nerviosas, que bueno, no tiene por qué saberlo todo el mundo, pero sí lo que tiene que saber, lo que tenemos que estar enterados todos, y sobre todo las familias y los docentes, que en esto no se informa tampoco, es que ese cambio cerebral puede llegar a provocar una angustia tan grande que puede llegar ese adolescente a tener lo que hoy se llama una depresión grave, como podría ser la misma que tiene una persona de mucha edad.
Exactamente.
Una persona muy mayor,
claro.
que atraviesa o una enfermedad grave o atraviesa el final de vida. Es decir, no se piensa que un adolescente se puede deprimir como una enfermedad, y esto puede pasar en la pubertad. Por eso siempre digo que cuando vean cambios en la adolescencia, que ahora voy a enumerar algunos, enseguida hay que recurrir a un profesional, porque el que está preparado para poder diagnosticar esto es un profesional. Y tengamos en cuenta que nuestros hijos, cuando pasan por la pubertad y la adolescencia, no nos escuchan mucho a los padres, escuchan más los de afuera, y esto es una de las características de la adolescencia y de la pubertad.
A pesar que nos necesitan mucho, ¿no? A pesar que nos necesitan mucho.
Cambios, estos cambios también se pueden confundir con esos mismos cambios que se dan en la pubertad, que es que se encierran en su cuarto, que no quieren hablar, que no quieren comer o que comen de más, que no duermen o que duermen de más. Es decir, son cambios que están cercanos a las mismas conductas que se pueden dar en la pubertad y adolescencia, por eso es tan difícil de distinguirlos a veces.
Seguro.
Y a veces sería bueno que el papá que tiene más llegada a ese hijo se acerque, a lo mejor le dé un abrazo, a lo cual a veces no se está acostumbrado, o le ponga su mano en el hombro y le diga que se está dando cuenta que algo le está pasando y que él está para escuchar, y a lo mejor explicarle esto, que a lo mejor él no sabe, como adolescente que está transitando esta etapa, pero que en esta etapa hay cambios emocionales muy importantes y que pueden traer tristezas muy, pero muy grandes.
Así
es. Y que para eso hay médicos que se hacen cargo de estas situaciones.
Una pregunta, Nora, para aquellas personas que nos están escuchando y de pronto a lo mejor tienen deseos de poder ayudar a otros e integrarse al Centro de Asistencia al Suicida como voluntarios. ¿Cómo tendrían que hacer y cuáles son, digamos, los requisitos, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una página web, ahí están escritos todos los requisitos y ahí figura el mail a donde tienen que escribir. No sé si ustedes después la pueden nombrar también.
Sí, claro.
Entonces se comunican con nosotros a través de ese mail y enseguida, dentro de los pocos días, les vamos a contestar, porque permanentemente estamos haciendo cursos para voluntarios. Los voluntarios tienen una preparación muy importante en intensidad, en delicadeza, en preparación con toda seriedad y con todos los elementos técnicos y de comunicación que necesitan para estar al frente del teléfono. No hay nadie que vaya al teléfono antes de haber hecho el curso y haber aprobado ese curso y haber hecho lo que debe hacer como práctica en todo lo que hacemos. Es un curso más que nada práctico, con muchos elementos de comunicación muy buenos, que son interesantes siempre aprenderlos. Entonces, esa persona cuando atiende el teléfono está preparado para esto. Y siempre las personas que atienden el teléfono están guiadas, digamos, por los profesionales que estamos a cargo de la preparación en ese curso.
Claro, como una supervisión, digamos.
Un equipo profesional, por supuesto.
Claro.
No sé si con esto te llego a...
Sí, no, perfecto. Sé que no tenemos mucho tiempo por una cuestión de tu trabajo, pero acá en hora te quería preguntar.
Sí, yo estaba viendo que interesantes los cursos que dan y uno de los ejes tiene que ver con la educación emocional como factor de prevención desde la familia y la escuela.
Así es. Nosotros damos un curso, damos dos veces al año o tres a veces, los sábados. Este curso es para profesionales, para gente que trabaja en salud, para docentes, como decías vos, o para otra gente que esté cercana a lo que tenga que ver con la guía hacia otras personas, ¿sí? Que sean líderes, por ejemplo, porque no es un curso exclusivamente para profesionales, pero esto es distinto de la preparación del voluntariado, Nora, ¿no?
Sí.
¿A eso te referís?
Sí, a eso. Sí, que estaba viendo.
Exactamente. En el mes de mayo va a haber un curso exactamente este, que son los cuatro sábados, se hace de 11 a 13 horas. Ese curso lo damos, las psicólogas, y hemos tenido hasta en la época de pandemia, no sé, hasta 300 personas. Hemos tenido muchísima gente muy interesada de toda Argentina, porque como se da por Zoom, se da de manera virtual, puede acceder muchísima gente. Y la verdad que vale la pena, incluso gente que pertenezca a empresas, porque es una preparación para afinar la mirada, para poder darse cuenta de lo que puede estar sucediendo con las personas.
Claro.
Es muy interesante. Y en ese curso tomamos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con educación emocional, que hoy es algo que tendría que darse en todos los colegios.
Claro.
Yo creo que desde jardín de infante, así como se tendría que dar una respiración profunda y meditación,
exacto,
también se tendrían que dar lineamientos de educación emocional, porque los chicos saben muchísimo, no sé, de historia, de matemática, de distintas materias, pero no saben de su personalidad, de sus reacciones y ni de sus conductas.
Sí.
Y esto les da muchísima inseguridad en la vida.
Claro.
Yo tengo acá unos teléfonos, Nora, que es línea gratuita 135, ¿no? De Capital, sí. Y Gran Buenos Aires. Después tenemos 011-5275-1135. Y si no, el 0800-345-1435, de todo el país.
Exactamente.
Esas son las tres líneas por las cuales... Y los horarios, de atención, acá tengo de 8 a 0 horas, ¿puede ser?
Exactamente, pero aquí siempre contamos, como somos todos voluntarios,
sí, no, claro.
Esto no es un trabajo, como somos voluntarios nos pasa que alguien se puede enfermar, alguien puede faltar algún día a su guardia, ¿sí? Entonces, el tema es que siempre decimos que la gente intente comprender esto, porque a veces nos han hecho chistes muy feos, porque han llamado y no han encontrado en ese momento que los pudieran atender. Y también hay que tener en cuenta, Luis, que cuando estamos atendiendo, suena el teléfono y no podemos atender dos líneas a la vez.
Seguro.
Entonces, seguro. A veces suena el teléfono y el voluntario está ocupado atendiendo otro llamado. Esto también es bueno que se sepa. En la página nuestra, web nuestra, esto figuran los horarios. Y también figuran varios artículos que pueden leerse. Distintos artículos acerca de muchos temas, porque esto que yo les decía, que lo que importa es salir del dolor, es importante que la persona lo pueda comprender, porque siempre podemos salir del dolor. Siempre podemos pedir ayuda, y el CAS tiene gente capacitada y disponible para dar una ayuda absolutamente, además, confidencial. Absolutamente confidencial. Porque son esos minutos en que tiene una persona para hablar de todo lo que necesite y lo podemos guiar en lo que esa persona necesite. Sea una cuestión médica o sea una cuestión, a veces cuestiones de hospitales o cuestiones de salud pública o cuestiones de trabajo en los cuales, digamos, pareciera que el horizonte está cerrado, pero no es así. Entonces, toda la gente que atiende el teléfono está preparada para poder guiar a cada uno que tenga distintas necesidades.
Es maravillosa. Como te había comentado cuando tomé contacto con vos, yo trabajé 5 años como voluntario. Exacto, en la década del 80, y guardo hermosos recuerdos de aquella tarea, ¿no? Tan valiosa, claro. Y que, bueno... Sí.
Claro, y además 5 años es un montón de tiempo. Nosotros siempre decimos, te habrá pasado igual, que el voluntario recibe mucho más de lo que da.
Exactamente.
Y digamos, una actitud altruista ser voluntario, sí. Pero dentro de ese altruismo, nuestros corazones, por ser voluntarios, se plenifican atendiendo o dando ayuda a alguien. Esto lo habrás experimentado, estoy segura.
Sí, no, claro que sí. Aparte también con todo el grupo de gente que con el cual uno toma contacto y que siente la misma necesidad, ¿no? De uno de poder transmitirle a un otro que a lo mejor está atravesando un momento de crisis, poderle darle una ayuda, ¿no?
Así que... Es. Yo digo que todo el mundo tendría que estar en un voluntariado. Todos,
sí,
todos
muy
nosotros.
Lindo. Es una tarea muy linda.
Si sea dedicar, no sé, 3 horas por semana, lo que sea, pero todos tendríamos que hacer una actividad voluntaria. En Holanda, antes de la jubilación, dan unos cuadernillos de todas las ONG que tienen para que cada persona ya se vaya inscribiendo para ser voluntario en uno o dos lugares. Es decir, que la persona, 2 años después, cuando se jubila, sí. Ya está inscripto en 2 voluntariados y sigue donando tiempo y además le da un sentido a su vida.
Claro,
en la jubilación,
buena forma
dándole
de pensar.
Servicio a otros. Yo creo que el servicio a otros, el tener compasión, el tener gratitud, son cosas muy especiales y está estudiado por neurólogos que van por vías neuronales especiales y hacen sentir muy bien a la persona, así como necesitamos el contacto social, también necesitamos el dar a otros. Esto es algo especial para cada uno.
Claro que sí. Bueno, Nora, sabemos que estás trabajando y no queremos quitarte más tiempo, pero sí queremos decirte que nos gustaría en el futuro volver a tomar contacto porque hay muchas temas que quedaron como para poder seguir charlándolo con vos y que sé que van a ser de interés para nuestros oyentes, así que te estamos convocando para una futura charla.
Si te parece, yo te quería comentar,
sí.
Es muy cortito,
sí,
los mitos,
claro.
Aunque sea 2 o 3, sobre sí. El suicidio, que siempre los decimos, porque se dice que el que se quiere matar no lo dice, es todo lo contrario. Esto te acordarás que lo habrás visto cuando vas con nosotros. El que se quiere quitar la vida, en general, no lo dice. Así que cuando alguien no lo diga, tenemos que estar atentos a cómo están. Después, también el otro mito es el que lo dice no lo hace. No es así, no es así. Lo puede decir y lo hace. Exacto. Lo hace, es al contrario. Cuando alguien habla sobre la muerte o sobre esto, es que hay que estar muy atento porque está pensando en algo que tiene que ver con el suicidio. Y después el último que digo es que se piensa que todo el que se suicida tiene una enfermedad mental. No es así. Si bien hay un gran porcentaje estadísticamente de personas con determinadas enfermedades mentales graves que podrían tener peligro de quitarse la vida, cualquiera de nosotros como personas existencialmente aparece esta situación alguna vez en la vida.
Perfecto, esto es estas aclaraciones.
Es tenerlo en cuenta. Por eso lo que importa también es que la persona se anime y pida ayuda, lo cuente.
Exacto. Bueno, acá tenemos estos teléfonos entonces para aquellas personas que tienen necesidad de contar lo que les está pasando. Muchas gracias, Nora.
Un gusto. En las distintas, en Google, en cualquiera de las aplicaciones.
Bárbaro.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos por ayuda. Conversarlo.
Gracias
a ustedes. Hasta muy pronto, Nora. Que sigan
pronto,
bien.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, qué interesante poder conversar con la licenciada Nora Fontana sobre una problemática tan importante,
difícil, ¿no?
Tan difícil.
Cómo trabajó todos los valores, ¿no?, que tiene justamente todo este voluntariado y, bueno, todas las causas y esta mirada atenta, ¿no es cierto? Así que es un programa que va a quedar grabado para
que la gente revea
todo lo que dijo ella, que es tan importante.
Y vamos a seguir repitiendo los teléfonos. Por lo pronto registren 135, después vamos a ir repitiendo los otros teléfonos que tenemos.
Porque no es solo para uno, sino para ayudar a un otro también.
No, claro que sí. Ese es un poquito, ¿no?, esto que decía ella de poder percibir lo que le puede estar pasando a una persona cercana a uno, que puede ser un familiar, un amigo, una amiga.
Exacto.
Bueno, estamos escuchando esta música hermosa de Darin Sanyar, el músico sueco que nos acompaña hoy. Con él nos vamos yendo. Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su aporte valioso en la operación técnica. Y nos vemos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Saknar att fastna med blicken djupt i dina ögon. Den tryggaste plats i minnen som har värd inga frågor. Med dig kan jag vara mig själv, behövs inga Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den.